Cuartino, buen día. Me dijeron que corriste. Contame primero eso antes de ir a los dramas.
Bien, acá. Bueno, va a ser un drama la recuperación, ¿no?
Claro. Duele todo, hasta las pestañas.
Tuvimos la posibilidad. Todo, la verdad. Bueno, pero igual una alegría haber regresado como... No sé si no me voy a tildar de runner, porque me parece que es una palabra que me queda un poco grande, pero sí, bueno, pude volver a hacer ejercicio, salir a correr un poco por la ciudad de Buenos Aires, que en realidad está, viste que esto de la cuarentena argentina es todo como que tenés que analizarlo bien si estás cumpliendo estrictamente la ley o no, ¿no? Claro. O sea, hoy empezamos una nueva etapa del confinamiento, pero... Se puede correr de 8 de la noche a 8 de la mañana, ¿no? Yo interpreté que bueno, que antes de las a las 12 de la noche de la nueva etapa del confinamiento empezaba la nueva, ¿no? Estaba permitido salir a correr. Si salías a correr a las 8 de la noche de ayer, no, porque estabas en la vieja cuarentena, ¿no? O sea, en realidad creo que había que salir a correr hoy después de las 8 de la noche, pero bueno, me adelanté un poco, de todas maneras no tuve ningún inconveniente, mucha gente corriendo en el sitio que hago yo acá por la avenida Figueroa Alcorta, Libertador, obviamente que un poco oscuro, ¿no? Porque es al amanecer, después a las 8 ya tenés que volver a tu casa, y para la noche dice que se planifica ahí un operativo, no de seguridad, pero que sí que hayan algunos guardias, ¿no? En los parques, para que sobre todo las mujeres no puedan salir a correr sin problemas, sin riesgo de que alguien la vaya a robar o vaya a tener algún inconveniente, ¿no? Pero por ahora muchísima gente, ¿no? La verdad que me sorprendió la cantidad que a las 7 de la mañana había corriendo, como con tener un poco de aire, oxigenarse un poco, había como una necesidad, y la verdad que se pudo percibir eso por lo menos en el circuito que frecuento yo. Y bueno, la ciudad empezó con un poquito de llovizna, un poco de garúa. Ahora tenemos 14 grados en la ciudad de Buenos Aires, con una semana que va a ser intensa desde todos los ámbitos, desde el punto de vista político, ni que hablar. En estas últimas horas trascendió una denuncia de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, que encontraron una caja. La directora de la AFI, Cristina Camaño, denunció que había una caja con 403 fichas de periodistas, académicos, figuras de la cultura que se habían acreditado a la reunión del G20, que tenía información detallada sobre esas personas que se habían acreditado. Cuando hablamos de periodistas, hablamos hasta de camarógrafos, ¿no? Todos argentinos, que en realidad las fichas, según lo que decían, era un relevamiento en Google y en las redes sociales de lo que decía sobre esa figura, ¿no? Pongámonos en contexto, en la reunión del G20 vinieron los principales mandatarios del mundo,
el mundo entero,
claro. Y habían estrictísimas medidas de seguridad. Según la información, que depende de quién lo dice, ¿no? Si vos lees Página 2, que es un medio ultra oficialista actualmente, dicen que Clarín dieron la noticia de la badita, ¿no? Para que vean que no fue tan importante. Sí. Lo que decía Clarín es que justamente se detectó se buscaba información de las personas acreditadas, me imagino por un tema de seguridad, ¿no? A ver, hubo polémica hace...
Por algún infiltrado que se disfrace de periodista y que haya querido ingresar a lugares y estar más cerca también, ¿no? Porque...
Exactamente.
Bueno, ha habido casos de atentados, ¿no? Con cámaras que disparan balas, ha habido mucha cosa.
¿Te acuerdas que le tiró los zapatos a George Bush padre? ¿Te acordás?
Sí, claro.
Sí. George Bush hijo, ¿te acordás? Cuando está el conflicto con Irak, que le tiraron unos zapatazos y Bush hijo tuvo que esquivar los zapatazos, y si no, y bueno, también pudo haber atentados más graves. Estamos hablando que estuvo Trump, estuvo Macron, Merkel, ¿no? Los principales líderes del mundo. ¿Qué sé yo? Es como una... estás ahí, ¿no? Es como caminar en la cornisa sobre de qué forma el Estado se involucra en la vida privada de las personas, de qué forma está bien y qué forma está mal, ¿no? O sea, el tema desde el punto de vista de seguridad me parece que está bien, pero bueno, también se invade, ¿no? Un poco la intimidad de la persona que se acreditó a esa reunión. A ver, hace una semana hubo una polémica similar con la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, que habían denunciado, que se estaban denunciando cuentas de Facebook de personas que tenían algunos antecedentes penales, y se estaba relevando las redes sociales, tanto de Facebook como otras redes sociales, para ver si iban a organizar algún golpe o no, ¿no? O sea, y vos decís, bueno, que es para la seguridad, o sea, hasta que es un tema de interpretación, si está bien o está mal. A ver, ¿qué es lo que pasa con las barras bravas de los cuadros de fútbol cuando hay un clásico? No se ven las redes sociales para ver si se van a encontrar, si no se ven, ¿no? Si se van a agarrar a balazos, si no, qué sé yo, es un tema bastante delicado, que toca, atañe un poco a la privacidad de la persona y después la seguridad pública de alguna manera, ¿no? De todas maneras, Macri va a tener, más allá de este caso de los espionajes, va a tener una agenda movida con el tema de la justicia, ¿no? Cristina lo tiene en la mira, se quiso hacer en los últimos días una sesión en el Congreso, y la oposición no se aglutinó para no conformar los dos tercios que necesitaban para hacer unas sesiones al Senado para designar, por ejemplo, a Daniel Rafecas como nuevo procurador. Daniel Rafecas, reconocido juez, ¿no?, que estuvo en causas muy delicadas, sobre todo vinculados al tema de la dictadura, como el Plan Cóndor, y que tiene cierta afinidad con el kirchnerismo. Lilita Carrió también tiene un buen concepto de él, o sea, tampoco es tan tajante todo, no es tan limitado.
Sí, va por la línea del medio. Exacto. A veces Rafecas, ¿no?, ha ido de un lado para el otro, pero está bien conceptuado, como decís vos, ¿no?, dentro de
está
lo que
está bien es conceptuado jueces, por eso di el caso, mencioné a Lilita Carrió para que tenga una referencia, que no es tan resistido como si otras figuras de la justicia, como Joaquín Zaffaroni, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que ya está reconocido como un juez garantista, y bueno, ya de ideología netamente kirchnerista, ¿no?, identificado con esa ideología, ¿no?
Y estuvo todo el tema de la AMIA también, ¿no? El tema de Nisman, estuvo en la causa de Nisman, de AMIA y todo eso también, ¿no?
Rafecas. Exactamente, Rafecas.
Sí, recuerdo el especial este de Nisman, donde aparece también Rafecas.
Sí.
Y vos decís que Macri se va a cruzar con Cristina en los tribunales ahora, capaz que se ven.
Sale uno tras otro, decís.
Saliendo.
Bueno, obviamente, tú, expresidente argentino, tiene problemas con la justicia, ¿no? O sea, de que el mundo es mundo, ¿no? De que se. Creo que Alfonsín fue el que salió más limpio de que del regreso a la democracia, y después todos.
Y Kirchner porque se murió.
Y exactamente, pero más allá de eso, fue como visto como un presidente que no estaba tan vinculado a asuntos de corrupción, fundamentalmente. Bueno, el caso de Menem, ahí tenemos, ¿no? Llegó a estar preso incluso, ¿no? En una casa, en una mansión, pero llegó a estar preso al fin, ¿no? Todos tuvieron alguna vez problemas con la justicia una vez que volvieron al llano. Y lo que se está hablando sobre el futuro de Mauricio Macri es que él no quiere volver a ser candidato a presidente, estamos pensando ya en el 2023, pero sí estar por lo menos encabezando una lista de diputados en las elecciones de medio término, o sea, las del año que viene, como candidato a diputado, que eso le otorgaría fueros, ¿no?, como los que tiene Cristina, y obviamente evitarían caer en, o sea, ya cuando ya tenés tu fuero, ya podés vivir tranquilamente, por lo menos.
Claro.
Exactamente. Ahora, vos sabés que están hablando, que es una cosa que me quedó pendiente incluso de la semana anterior, en Argentina, sobre todo el Círculo Rojo, de encontrar a la calle Pou argentino, ¿no?, para buscar un candidato de características similares, por lo que ha transmitido el presidente uruguayo a partir de la pandemia, ha quedado muy bien posicionado por lo que se dice los círculos rojos, ¿no?, acá en Argentina, ¿no? Y la oposición está pensando en la calle Pou argentino. Según lo que dicen, el que tiene ese perfil, aunque unos cuantos años más, es Ricardo López Murphy. No sé si se acuerdan, un ex ministro de Economía,
sí, claro,
que fue candidato a presidente cuando ganó Néstor Kirchner y que había votado muy bien.
Y ha venido a Uruguay bastante seguido, vino a Uruguay a dar
conferencista, exactamente. No, sí. y dicen que muchos lo quieren posicionar como el la calle Pou argentino. Vamos
lo
a
primero
ver.
Que tiene que hacer es una bandera agarrada a una columna y ahí empieza la leyenda.
Ahí va, que empiece por eso, ¿no? Es igual, es muy deportista, él es nadador, López Murphy.
Bueno, casi tiene, pegan el palo con el surf, ¿no?
Bueno, ¿cómo, perdón, Nati?
Que pegan el palo con el surf, deportes acuáticos.
Bueno, exactamente, deportes acuáticos, totalmente. Así es. Vamos a ver si lo logran posicionar como por lo menos un posible presidencial de acá al 2023. Sabemos que la política argentina es todo demasiado dinámico. Me parece que aventurarlo como un candidato a presidente ya es sería una locura, ¿no? Pero bueno, es lo que trascienden en las reuniones entre políticos, que en realidad son pocas las reuniones entre políticos, ¿no? Porque estamos en cuarentena, ¿no? En realidad son los encuentros en Zoom, calculo que empiezan a trascender este tipo de nombres.
Estuvo 15 días de ministro de Economía, ¿no? Acá leyendo en internet.
Claro, en la época de Fernando
Lerroux.
De la
Rúa, 15 claro, días. 15
días. No, pero eso puede ser un mérito, porque...
Sí, es una forma de mérito.
Sí, sí. Duda.
¿Cuántos ministros de Economía hubo en esa época? En esos días.
¿Cómo, perdón?
¿Cuántos ministros de Economía hubo en esos días, no?
Bueno, ahí tenés para Machinea. Después Domingo Cavallo,
que Cavallo,
apareció,
¿no?
ayer de una entrevista en el programa de Roberto García, La Mirada, apareció después de superar un problema de salud bastante complejo, dando algunas recomendaciones sobre cómo se podría reactivar la economía. Incluso había dicho en esta entrevista que se emitió ayer que se necesita que los argentinos que tienen millones y millones de dólares debajo del colchón, lo empiecen a hacer circular para que se empiece a reactivar la economía. Ese fue el consejo que él dio, no de dolarizar, sino que empiece a circular esa plata para que se empiece a mover la economía. La verdad que hoy en día no lo veo así tan viable, no creo que el argentino que tenga algún dólar
lo vaya
ahí abajo
del
colchón, sí, lo saque para invertir. Pero bueno, fue el consejo que dio él. Y después, para cerrar, la última noticia es la posibilidad de que vuelva la nueva normalidad argentina, ya con que empiecen a realizarse vuelos de cabotaje, ¿no? Vuelos de provincia a provincia. Depende mucho de los casos que pueda haber. De todas maneras, no deja de ser un avance, porque estaba previsto que los vuelos de cabotaje se iniciaran en el mes de septiembre. Y ya el ministro de Transporte dijo que están analizando que se pueda flexibilizar eso a partir del 1 de julio, o sea, 3 días después de que se termina esta cuarentena que empieza hoy y que se extiende hasta el 28 de junio. O sea, 3 días después de que termine la cuarentena empezarían los vuelos de cabotaje, contemplando una cantidad de medidas sanitarias que las aerolíneas ya están tomando en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? La línea bandera, aerolíneas, ya suspendió a 7.000 trabajadores. Los gremios de aerolíneas son muy pesados. De todas maneras, se adaptaron un poco a la crisis. Unificaron, por ejemplo, estaba Austral y Aerolíneas Argentinas. Eran dos marcas separadas, ahora se unificaron y quedaron solo en aerolíneas. Eso hace que algunos gremios se fusionaran con otros. Es una serie de recortes que se hicieron para que traten todos de conservar su fuente de trabajo. Había cuenta que, siendo la línea bandera, el Estado está poniendo muchísima plata para sostenerlo, ¿no? Vamos a ver si se va cumpliendo en los próximos días los plazos para que se llegue al 1 de julio. Una de las últimas novedades es que la Villa Azul, que era la villa donde están la mayor cantidad de focos de contagio de coronavirus en la provincia de Buenos Aires, estuvo 15 días en cuarentena, terminó ese plazo, y donde habían 53 contagios diarios, ahora hay 5. Entonces, bueno, ya decidieron flexibilizar y permitir a la gente que pueda salir a trabajar, o por lo menos a sacar su permiso para ir a cumplir la actividad esencial. Por ejemplo, capaz, si vos vivías en Villa Azul y trabajabas en un supermercado, estabas cumpliendo una actividad esencial, no te dejaban salir. Claro. Y ahora esa persona va a poder salir a trabajar, ¿no? O sea, pequeñas señales de que empieza una nueva normalidad o una semi-flexibilización en esas zonas que están tan castigadas por el virus y por la economía, fundamentalmente.
Brillante, Cuartino, como siempre. Muchísimas gracias por esta mirada de Buenos Aires. Que te mejores de las piernas.
Muchas gracias, que tengan buena jornada y hablamos el jueves.
Abrazo, hasta gracias. El jueves.